Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur presenta Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles de programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía y los saluda Alba Rosana Hernández García, y agradecemos también en coordinación de producción a Edgar Silva, en preproducción a su servidora y Enrique Sánchez, en controles técnicos Arturo Mejía, en subdirección regional a la maestra Elia Macías. Y bueno, recuerden que también pueden comunicarse en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. O bien, pueden enviarnos sus dudas o sugerencias por vía Facebook, Coordinación Nutrición Autlán, y escúchenos en línea por www.radioudg.mx en Autlán. Y el día de hoy, bueno, tenemos un tema muy especial dedicado al mes de mayo. Sabemos que si el miércoles anterior vimos lo de las madres, ahora vemos lo de la experiencia que tiene un docente y cómo nos puede compartir acerca de la educación. Para esto tenemos y recibimos con mucho gusto al doctor Héctor Gabriel García López, el cual es jefe de Departamento de Ciencias Administrativas de aquí del Centro Universitario. Y bueno, hablando un poco de su currículum, de su larga trayectoria en la educación, él tiene una maestría en educación, un doctorado en educación y tiene 25 años de experiencia impartiendo clases, ya sea a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y doctorado. Y bueno, ¿qué nos puede decir si tiene una larga trayectoria en el tema del aprendizaje, doctor? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y bueno, para iniciar nuestras preguntas, vamos hablando acerca de qué fue lo que inspiró a usted para dedicarse a la docencia.
Bueno, pues yo inicié siendo un profesor por accidente, ¿no? ¿Qué me impulsó? Cuando yo empecé a notar que cuando se comparte lo que tú sabes hacer o lo que te han enseñado también a ti hacer, lo compartes, es muy satisfactorio ver cómo los demás en ocasiones llegan hasta superarte, ¿no? Y eso es muy bonito, ver, enseñar para que otro te supere, pero saber que tú sembraste la semilla del conocimiento, eso es muy bonito. Eso fue lo que me motivó a mí a ser docente, a ser profesor.
Muy interesante. Viene la satisfacción del poder crear y poder poner una semilla, como dice. Y bueno, hablando de ¿cuáles son aquellas fortalezas que puede desarrollar una persona con la experiencia que usted tiene en la docencia? ¿Cuáles son aquellas fortalezas que ha desarrollado?
Bien, en primer lugar, saber escuchar. Saber escuchar creo que es una de las fortalezas que debe estar en todos los que nos dedicamos a la educación. El estudiante te transmite qué es lo que quiere aprender y también te transmite cómo quiere aprender. Y eso lo vamos a encontrar nosotros callándonos y escuchando al estudiante que dice: yo quiero aprender así, yo quiero que me enseñe así. Si nos vamos a las teorías educacionales, pues no podemos compartir o estar casados con una sola, ¿no?
Con una sola.
La experiencia a mí me ha dado este resultado: escucharlos, cómo quieren que yo lleve el aprendizaje, cómo quieren ellos aprender. Y bueno, entonces, si el profesor no tiene este valor de saber escuchar al estudiante, muchas de las ocasiones pues solamente va a llevar datos informativos al aula.
Bien, esto que nos comenta creo que es un dato que a todos nos sirve, incluso a quienes no es docente. La parte de saber escuchar nos da mejor aplicación en las horas de nuestra respuesta y de qué manera nosotros damos lo mejor de sí mismos. Pero bueno, ¿qué indicadores debe desarrollar un profesor para mejorar la calidad en la educación? Creo que en esto se enfoca mucho su desempeño. ¿Cómo mejorar la calidad en la educación?
Bien, el primer indicador es que se tenga pasión por ser docente. ¿Sí? Si no hay una pasión, un querer, una libertad de decir: yo quiero ser docente, yo amo la docencia, yo me voy a dedicar, yo me voy a entregar. Es una pasión. Ese es el primer indicador. Cuando en muchas de las ocasiones el docente llega por la necesidad económica, que es la primordial o la más común que tenemos, empieza a ver las fallas, ¿sí? Tengo que ser docente porque tengo que llevar dinero a mi casa, ¿sí? Y cuando tú dices, no, bueno, yo quiero ser docente porque me apasiona ser docente, entonces es un indicador determinante, pasión, ¿sí? Y pues integridad, ¿no? Muchas de las ocasiones luchas contra el propio estudiante, ¿no? Un estudiante que vive su juventud, un estudiante que no tiene en meta llegar a formalizarse, que ya vendrán tiempos mejores. Entonces tú empiezas a convivir con ellos, fuera del aula, empiezas a conocer sus problemas personales, ¿no? El profesor tiene que ir más allá a ver individuos que están sentados en butaca enfrente. Tienes que conocer qué más hay detrás de este estudiante. ¿Qué hay detrás de este estudiante que me da buenas calificaciones, buenas notas, pero que no habla en clase? ¿Qué hay en este estudiante que no viene frecuentemente a mi clase? ¿Qué hay en este estudiante que ya no viene, pero no aprende? Entonces, el docente tiene que ir más allá del aula.
Más allá del aula. Bueno, entonces hablábamos de pasión, de la libertad, hablar de el acercarnos a los alumnos y saberlos entender más allá del aula. Y bueno, si esto ha influido mucho en que cada generación es diferente, entonces el avance tecnológico, las redes sociales, la forma de aprender, supongo que ha cambiado también. La forma de enseñar también nos conduce a también cambiar como maestros, ¿no? Sí. Y cómo de esta forma de ver, ¿cómo ha influido el avance tecnológico en sus generaciones de estos últimos momentos?
Sí, positivamente en el sentido que logramos mayor comunicación, tenemos menor número de hojas, podemos evaluar ya de diferente manera, comunicarnos más rápido, pero sin embargo, yo soy de los profesores que siguen pensando que no podemos nosotros enseñar, profesionalizar a un individuo desde una computadora. No ha crecido de igual forma el humanismo en el aula que podemos hacer un gran profesional. Podemos hacer un gran profesional frío con las nuevas tecnologías.
Sí.
El gran profesional debe estar en equilibrio. Debe llevar conocimientos de su carrera, en el caso este de administración. Debe ser un profesional de la administración, pero con humanismo. Ese es el gran reto que están teniendo actualmente las empresas. Individuos capaces de hacer hologramas, de hacer histogramas, ¿sí? Pero incapaz de comunicarse con el otro. Entonces, el profesional tiene que tener humanismo. Por eso, no todos son las tecnologías.
Muy bien. Esto que nos comenta, ¿se ha perdido últimamente la parte de hacer más personal la interacción? En todas las carreras sabemos que hay interacción humana y que a veces en las últimas generaciones que solamente son redes sociales, perdemos ese sentido de interactuar con otra persona, de saber escuchar y solamente sabemos percibirlos acerca de una red. Como usted comenta, ¿no? Yo también lo he notado en mis alumnos, ¿no? Que a veces ya no pueden, ellos lo pueden expresar de manera electrónica, pero no pueden expresarse de manera visual ni de manera directa con uno. Entonces, creo que esto es algo que podemos nosotros ir dando el sentido como profesores. Y bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿con qué modalidades de enseñanza ha tenido como mayor impacto en la formación? Ya nos comentaba hace un momento que no nos podemos casar con una sola modalidad, pero en este caso, ¿cuál sería su recomendación?
Yo me quedo por enseñanza por competencias, ¿sí? Realmente lo que ahorita las empresas están esperando es a ese administrador que ya sabe hacer las cosas. Porque en ocasiones nos dicen, es que nos mandan excelentes secretarias. ¿Sí? Pero es que sí sabe y domina el proceso administrativo, pero no lo ha puesto en práctica. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos nosotros? Esta enseñanza por competencias. Enseñar al alumno a hacer cosas. Y los objetivos de las materias deben decir, el alumno podrá realizar un plan estratégico. El alumno realizará un excelente proceso de selección de personal. El alumno manejará perfectamente esto. Entonces, no es teórico esto. Es práctico. Y la práctica tiene que ser en la propia carrera. ¿Sí? Hay que enseñarles a hacer. ¿Sí? Claro, la teoría es muy buena y la teoría apoya bastante. Pero si hay una materia que no te lleve a decir, me enseñó a hacer esto, no va a poder enfrentarse a la realidad empresarial allá afuera el alumno. Es como decirles, no, te voy a enseñar a matar el chivo. El maestro tiene que enseñarles cómo se matan los chivos. Entonces él ya va a ir y va a decir, me enseñaron a matar chivos, a matar chivos. ¿Sí? Entonces por eso ese tipo de enseñanza es el que me ha gustado más.
El de competencias.
Por competencias.
Por competencias. Y bueno, ya hay formas de hacer certera la competencia, ¿no? De ponerlos o experimentarlos en escenarios reales, sí. En enfrentarse a las problemáticas que va a ser cuando ya llegue a ser profesional. Bueno, aquí me comentaba, tiene experiencia desde la etapa de la secundaria hasta el doctorado. Entonces, ¿cómo ha notado estas generaciones? Yo creo que el reto que se enfrenta un maestro en diferentes niveles es diferente, ¿no?
Claro.
¿Cómo ha visto estas diferencias?
Claro, claro. Bueno, en nivel secundaria todavía estamos en el proceso prácticamente de educar con valores, y hay mucha diferencia. En la secundaria, pues, tienes que jugar con ellos para aprender con ellos. Lo que yo veo es que los papás están soltando la educación al maestro, ¿sí? En casa los dos trabajan, en casa, y creen que la escuela, ahí van a recibir el 100% de los valores, ¿no? O como que la escuela es
el centro de educación.
El centro de, exactamente, no, el alumno viene a reflejar los valores que tiene en su casa, en la secundaria, en la preparatoria, ¿sí? Como actualmente estoy impartiendo clases en el BTG, uh-huh. Y es una preparatoria que quiero mucho, y bueno, ahí he vivido 25 años de docente y es muy diferente enseñar ahí a enseñar en la licenciatura, ¿sí? En la licenciatura vienen un poco más maduro, algunos saben qué quieren, entonces es más fácil para mí enseñar a un muchacho de licenciatura, acompañarlo en su vida universitaria es mucho más fácil que alguien de preparatoria.
Sí, es un reto mayor, ¿no?
Sí, y en lo que es en los posgrados, ahí sí me siento triste cuando voy a dar una clase, porque todavía, creen que son muchachos y que hay que enseñarles todavía que el maestro los guíe, que el maestro esté al frente, cuando es otro estilo de aprendizaje, donde la profesionalización en materia se tiene que estar al día, donde hay que leer mucho, donde hay que investigar mucho. Y yo veo que la investigación a las alturas de los posgrados no está al nivel que debería de estar. Yo sufrí mucho cuando estudié mi maestría y mi doctorado, porque no sabía investigar. Pero no me dieron el grado hasta que aprendí a investigar, hasta que tuve que leer, tuve que hacer muchísimas cosas. No, hacer un posgrado no es cosa fácil, ¿sí? Entonces me encuentro también con esa dificultad, ¿no? En doctorados estuve guiando algunas tesis doctorales y ves tú, pues, que hay deterioros, ¿no? Okay. Ahí ya no enseñas a la profesionalización, ¿sí? Por eso lo que más me gusta es dar en la licenciatura.
Sí, claro.
Porque ahí los voy moldando a mi manera, los estoy haciendo profesionales de una profesión que me gusta mucho, como es la administración. Y bueno, trato de hacer que salgan como yo quiero que salgan.
Excelente. Uh-huh. Bueno, ya hay muchas diferencias dependiendo del grado y las situaciones que estén pasando como personas. Y bueno, nos vamos a ir un pequeño corte para continuar con este interesante tema. No antes con una pequeña frase que dice, dime y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Benjamin Franklin. Y bueno, nos vamos pensando en esto mientras regresamos.
Buen alimento. Mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer son cosas que hay que hacer. Continuamos.
Bien, continuamos con nuestra entrevista. Uh-huh. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las experiencias de un docente en la práctica laboral, cuando hablamos de una experiencia muy amplia en el área de educación. Y bueno, para compartir un poquito más del tema, nos gustaría que el doctor nos pudiera dar alguna anécdota de alguna convivencia que haya tenido con los alumnos. Bueno, yo creo que tiene muchísimas que contar, si sea en cualquier nivel. Y bueno, también yo creo que también tiene que ver con la parte del ser humano que es, ¿no? ¿Nos podría compartir algo de esto?
Bueno, hay muchísimas experiencias que me han dejado muchísima satisfacción. Y es cuando digo, vale la pena ser docente. No sé, hace diciembre me encontré a un alumno que fue protagónico aquí en el centro universitario. Cuando yo le di clases, al final me abordó el último día que me despedí de ellos y me dijo, maestro, usted va a cambiar mi vida. El trabajo que yo tengo, me lo dejo. Voy a volar como usted me dijo. Y voy a seguir lo que usted me dijo. Y bueno, yo me despedí de él. Pasó el tiempo, yo no supe de él. En un congreso de calidad en Puerto Vallarta, que asistí como oyente, me doy cuenta que, y veo su nombre.
En los ponentes.
Los ponentes. Y digo, no puede ser. No puede ser, pero bueno, me fui adelante en su ponencia, quería estar al frente con él y ver que era él, y más porque iba a hablar de la temática de mi materia, la materia que yo le di a él.
Ay, caray.
Sí, entonces dije yo, gestión de la calidad, va a hablar de calidad, y lo empiezo a hablar y empiezo a ver cómo se desenvolvía, los apoyos teóricos, cómo los... Y bueno, dije yo...
Algo estoy haciendo bien.
Sí. Y cuando él me vio, no lo podía creer él, y su conferencia la corta y dice, aquí está el protagónico de lo que yo estoy hablando, me puso de pie, me aplaudieron y sentía yo que volaba, ¿no?
Sí, sí, cómo no.
Y bueno, saber, y ahora sé que es un gran maestro de la calidad, inclusive en empresa privada, sí. Trabaja para empresa privada. Le ha ido muy bien, platiqué con él al término de su ponencia, todo ha cambiado en él, hasta la esposa cambió. Y bueno, cada que me dicen, esa anécdota la recuerdo con mucho cariño, porque él se puso como reto continuar con la calidad. Me dice, vale la pena, dice, muchos lo juzgamos a veces, pues que viene muy alterado, que viene muy... No, dice, usted siga con sus clases, me dice. A más de alguno le hacemos caso. Y bueno, le agradecí mucho y ahora estamos en comunicación más entre él y yo porque, bueno, está manejando la temática de calidad que a mí me está actualizando. El alumno me está actualizando ahora a mí.
Interesante. Bueno, como dice, uno siembra, pero ahora está cosechando los frutos de todo eso que está sembrando en la educación. Y bueno, no podemos echar en bordo toda la experiencia o varias generaciones que han salido por esas aulas. Uh-huh. Y que bueno, ahora ya son parte de nuestra sociedad, ya están incursionando en mejorar, en avanzar, y a lo mejor también son parte de la enseñanza. Uh-huh. Y siempre nos queda un maestro inspirador en nuestra vida. Yo supongo que en algún momento de su profesión ha tenido alguna personaje o algún maestro que fue también parte de esa inspiración para hacer con más calidad su trabajo. ¿Nos puede uh-huh. platicar algo de esto?
Sí, bueno, hay varios maestros que están en mi mente y que dejaron huella en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, pero hubo un maestro en la universidad, el maestro Benavides, que me enseñó cómo estudiar administración, que me enseñó que yo iba de un pueblo y que no era un inconveniente para que yo me apasionara por administración. A él le debo que me haya enamorado de mi carrera, sí, porque me agarraba a diario 15 minutos, a veces me la escondía porque decía yo, pero sin embargo estaba, me decía grullo, y me decía grullo y grullo y a él siempre lo recuerdo como el maestro que me hizo saborear la profesión de administración. Y otro maestro que me enseñó a ser disciplinado, que la docencia ocupa disciplina, el maestro Enrique García Guerrero, paz descanse. Él fue un maestro que me dijo cómo debería de estudiar, cómo debería de aprender, cómo ser disciplinado en esto. Y algo más que eso, querer al alumno, sí, y de una forma muy especial, el cariño a los alumnos, me dijo. Es algo que nunca lo voy a olvidar, ¿no? Inclusive con preguntas de ¿ya comiste? Con preguntas de ¿ya engargoló? ¿Tiene dinero para irse en el autobús? Preguntas que a mí me decía, sí, sí, ¿por qué me lo pregunta, no? Y porque quiero saber que estés bien. Sí, entonces me enseñó que un profesor no solamente es el que va y se para a un aula. Él me enseñó que también tenemos que, fuera del aula, convivir con el alumno. Y que te siga viendo como el maestro, sí, pero también como el amigo, que en ocasiones tenemos que expresar sentimientos, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Esos dos maestros en la universidad, para mí los recuerdo con mucho cariño, el maestro Benavides y el maestro Enrique García Guerrero, ¿no?
¿No? ¿Y de qué años, no? O sea, ya, sí. Bueno, no voy a hablar de los años, pero sí eso marcó, puso una semilla en lo que ahora es usted, es importante. Y bueno, yo también quiero hacerle reconocimiento por el Día del Maestro. Bueno, les comparto, es mi tío, es mi padrino y además es también mi maestro. Mi maestro fue en la preparatoria, fue incluso, pues también como el que me enseñó a ser maestra también. Tengo muchos consejos de él y lo sigo apuntando porque sé que nunca se acaba de aprender. Y eso es lo que me ha enseñado mucho esta profesión y a todos los que nos escuchan, que en este momento están dando clases o son alumnos, pues tomen en consideración todo aquello que han sacado de un maestro, que no siempre es aprendizaje teórico, que mucho tiene que ver con la inspiración que te da a estudiar y hacerte una mente más crítica y no solamente una mente receptiva y copiar acciones, sino más que nada inspirador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se nos termina el tiempo y no antes recordando las actividades que tenemos para esta semana. Vamos a tener en este viernes la inauguración de la primera exposición pictórica del taller de dibujo y pintura de Cuco Stazur y el viernes 19 de mayo a las 7 horas en el lobby del Centro Cultural. Y también tenemos la invitación al concierto de la Orquesta Típica de Autlán con motivo del quinto aniversario, que es organizado por el Centro Universitario a través de los proyectos de Agenda Cultural, mismo que también se va a llevar a cabo este viernes a las 7:30 después de la inauguración de la exposición y se contará con la participación especial del Mariachi Rosales y Carlos Lupe Morán en el acordeón. Muy acorde con la Semana Cultural, pues vamos haciendo partícipes y teniendo un bonito momento este viernes. Y bueno, nos despedimos de este programa agradeciendo la sintonía y a nuestro invitado especial. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes. Que tenga un bonito día.
Igualmente, bueno, nos despedimos este miércoles con una frase dedicada a la educación que nos dice: la función de la educación es enseñar y pensar intensa y críticamente, formar inteligencia y carácter. Esa es la meta de la verdadera educación. Martin Luther King. Bueno, nos despedimos y que tengan un excelente miércoles.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.